igualdad ante las brechas que presentamos desde el género, la raza, desde la orientación sexual, donde buscamos que las mujeres tengamos nuestras propias voces, tomas de decisiones. Luchas que venimos realizando las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, queremos que se abran espacios de diálogo donde se vea reflejado nuestras formas de vida, nuestras formas de sentir, de vivir, donde se erradique y se elimine todos estos estereotipos que vienen enmarcados o donde nos definen algunos roles. Debe ser un espacio más participativo, donde se respete las voces de las mujeres diversas, donde la institución realmente tenga acciones, programas, proyectos que permitan visibilizar, permitan empoderar y permitan cambiar todos estos conceptos desde las voces de nosotras las mujeres. Llevar estos temas a mi propia comunidad. Creo que en el tema de la corresponsabilidad social, nosotros las mujeres que venimos empoderándonos de estos temas, es importante dejar una herencia que permita que se lleve tras las generaciones futuras. La primera vez que empezamos a definir acciones desde el feminismo de inclusión fue cuando tomamos la decisión a través de varios colectivos y agrupaciones conformar una red que nos permitiera trabajar mancomunadamente y a través del tejido social. Desde las diversas formas de exclusión, de discriminación, estos prejuicios, estos estigmas que tienen con respecto a nosotras, nuestros cuerpos, a nuestras voces. Ahí es donde hemos tenido que estar en pie de lucha, donde se sienta una inclusión real desde nuestras representatividades.
Cartografía feminista es un mapa para encontrarnos. Escucharemos a Liliana Pechené, lideresa social indígena de Colombia. Liliana reflexionará sobre el concepto de empoderamiento para el pueblo Misak.
Los Misak somos un pueblo milenario, un pueblo antiguo de estas tierras. Nuestra identidad siempre ha sido parte de nuestra reafirmación cultural. Soy Liliana Pechené, lideresa social indígena, y esto es Cartografía Feminista. El empoderamiento es la capacidad que tenemos de dirigir nuestro propio destino. Es la capacidad de poder decidir sin miedos, sin perjuicios, sin temores, qué es lo que queremos decir, nuestras percepciones de la vida hacia un futuro. El empoderamiento debe tomar un papel fundamental en todas las mujeres del planeta, en las mujeres étnicas. Por eso empoderar es hacer acciones que lleven a ese buen vivir, que nos lleven a ese pichín de guarami, que es el estar en paz, estar en tranquilidad, con participaciones equitativas en pueblos diversos, en países multiculturales, donde las mujeres tenemos nuestra capacidad y nuestra vida e historia en la participación activa en todos los escenarios. Que me sentí empoderada es cuando el pueblo me da el bastón de mando para ser gobernadora, que es la facultad que te entrega todo un pueblo para que asumas una dirección colectiva, para que puedas dirigir a una comunidad no solo en asuntos culturales, sino en decisiones político-sociales. Y creo que ese es el mayor reconocimiento que podemos recibir, porque dar esa facultad a una mujer ha sido parte de una historia donde las mujeres hemos empezado a ganar espacios, donde empezamos a ganar derechos, donde también empezamos no solo a tejer manualmente nuestra identidad, sino a tejer esas redes sociales y esas redes que con toda la capacidad y con todos los criterios hemos venido desarrollando. Por eso nosotros decimos, a mayor identidad, mayor autonomía.
Hemos llegado al fin de este episodio. Cartografía Feminista es un mapa para encontrarnos.
culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió, con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja, y la justicia que sube y baja. Nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó.
Por la democracia, la democracia.
Me confundí o alguien me mintió.
Por la democracia, la democracia.
¿Pa' dónde fue quien se la robó?
Por la democracia, la democracia.
Vamos a tomar. Tienes la culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes. De las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó.
La democracia, la democracia.
Me confundí. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonita. Hagan un trencito, hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. Me confundí.
Una coproducción de la Red Sal.
En este episodio escucharemos a Elsa Llanaje, productora rural e indígena. Elsa reflexionará sobre el feminismo rural.
La cuestión de género en la ruralidad es bastante diversa y compleja, sobre todo en los ámbitos en los cuales nos atraviesan a nosotras como mujeres. Soy Elsa Llanaje, pequeña productora rural, feminista e indígena, y esto es Cartografía Feminista. La primera vez que escuché feminismo rural fue hace mucho tiempo, de hecho no estaba instalado todavía la palabra. Entendimos nosotras que, de a modo que nos fuimos organizando, justamente surge a raíz de crear un merendero. Vimos cómo compañeras que son las mismas que traían a los chicos empezaban a plantear algunas cuestiones muy particulares, ¿no? Desde esto, ¿no? Desde que en el hospital no me atienden bien o sufro alguna violencia en relación a la discriminación por ser mujer, por ser campesina, por ser rural. Entonces entendimos que también que ese espacio tenía que ser un espacio de discusión también por parte de las madres que estaban ahí en su momento discutiendo algunas cuestiones muy particulares, muy básicas, ¿no? Es ahí donde entendí que lo que estaba haciendo era feminismo rural, porque entendía también que todas las compañeras y todo lo que nos pasaba a nosotras como mujeres era en un ámbito quizás mucho más particular que es del rural, pero nos atravesaba en todos los sectores. El feminismo rural es una forma de abarcar los derechos de las mujeres campesinas y que ayuda también a la construcción de la diversidad. He transitado por momentos en la vida en la cual me ha tocado tener que ocultar mis raíces, de alguna forma callar un poco lo que era mi identidad, y he pasado por situaciones mucho de xenofobia, porofobia, y era muy muy difícil poder insertarse, sobre todo en la primaria, en la ciudad misma. Ser mujer, ser migrante, ser campesina, ha sido un combo bastante difícil de sobrellevar, pero el paso a paso que he dado dentro de lo que es mi vida personal también me ha ayudado un montón a poder mantenerme como a fuerza ahí y decir con orgullo lo que soy, ¿no? Ahora cada vez que me presentan no es solamente mi nombre, que está todo bien que lo digan, sino que también parte de ese proceso que me estoy dando yo también de reconocimiento particular es también que me nombren como lo que soy, ¿no? Campesina, indígena, inmigrante. Es por eso que entendemos que la construcción del feminismo popular, el feminismo rural, tienen que estar atravesadas por la misma lógica. Es unir también a la ciudad y el campo, es fortalecerla a raíz de eso y que todas también las políticas sean diversas y multicultural. Es por eso que entendemos nosotras que el feminismo se construye con nosotras, las mujeres migrantes, las rurales, las campesinas, las indígenas.
Hemos llegado al fin de este episodio. Escucharemos a Macarena Ramírez, gestora cultural de México. Macarena reflexionará sobre el síndrome de impostora.
El peligro inminente ante las constantes descalificaciones a nuestras capacidades por el simple hecho de ser mujeres, pues es que nosotras mismas terminemos por creerlo. ¿Has experimentado esa sensación de no sentirte merecedora o no estar a la altura de lo que se te presenta? Soy Macarena Ramírez, me dedico al rescate histórico de las mujeres en el acto. Esto es Cartografía Feminista. Las mujeres que sufrimos el síndrome de la impostora tenemos todo el tiempo la sensación de no merecer lo que hemos logrado, ya que creemos que ha sido por cuestión de circunstancias o por cuestión de suerte. Mujeres que han logrado cosas grandes en sus carreras sienten que el éxito no les pertenece. Esto provoca la sensación constante de ansiedad, pues tenemos miedo de que los demás nos consideren impostoras. Y no tiene que ver con una cuestión de baja autoestima. Nuestra cultura patriarcal nos ha enseñado que las habilidades femeninas siempre son menos importantes que las masculinas. Esto propicia las condiciones idóneas para crear en nosotras desconfianza. Social, las mujeres siempre hemos tenido que cumplir con una serie de virtudes. Entre ellos está, pues, la modestia. Nosotras, a diferencia de los hombres, no tenemos permitido enorgullecernos de nuestros logros, ya que, pues, el orgullo está ligado a la soberbia en el estereotipo tradicional de mujer, lo que, pues, propicia que nuestros pensamientos nos traicionen y así nos lleva a escenarios en donde se desaprueben nuestros auténticos méritos. Tampoco es nuestra culpa. La historia del feminismo está compuesta por lucha. Siempre hemos tenido que exigir aquello que se nos ha arrebatado o nunca hemos tenido. Todavía lo estamos haciendo. La costumbre por siempre estar luchando por lo que no tenemos ha llevado a que nuestra conciencia nos autosabotee, tratando de decirnos a nosotras mismas lo que la sociedad ya nos dice. No lo mereces, no estás hecha para ello, este no es tu lugar, no eres. La duda en nosotras mismas es el daño más sofisticado que nos ha dejado el patriarcado. No se necesita más que nuestra propia mente diciéndonos que no somos valiosas. Ese es el síndrome de la impostora. Creer que no tenemos talento y cuando en algún momento tenemos un logro, automáticamente renunciamos al crédito. La anulación de este síndrome está en nuestras manos. Tenemos que luchar contra estos preceptos con la misma fuerza con la que exigimos equidad entre hombres y mujeres. No podemos permitir que la desvalorización social sea también íntima. Tenemos que creérnosla. La historia de desigualdad que nos precede debe permanecer como eso, historia. Tenemos que apropiarnos del lugar que nos corresponda, sin importar de quién parezca que sea.
Hemos llegado al fin de este episodio.
Y así seguimos con la segunda parte de este programa, después de haber escuchado diferentes voces en este proyecto de podcast de la red feminista de Tal. Vamos a continuar. Les traigo un espacio de voz literaria. Colorina Colorada, una revista, organizó un concurso en el año 2009 y este fue llamado Con que las feministas tramando invitaban a participar del concurso de cuentos infantiles, Colorina Colorada. Y se llamó Ya no quiero ser un hada. Esto fue en septiembre del año 2009. Inquietudes personales, varias mujeres escribieron, talento desbordante, una ilustradora del mismo grupo de mujeres, una profunda confianza en que las relaciones pudieran cambiar para educar a las niñas a través de la lectura y subvertir los roles de género y construir una alternativa literaria para padres y madres que buscan historias diferentes que sus hijos e hijas. Por eso mismo era el objetivo, ¿no? Que estas mujeres esperaban que este libro que salió de Colorina Colorada trajera expectativa, además de esa publicación y esas ediciones integradas por las compañeras que aportaron a este proyecto encantador. Yo traigo para ustedes hoy uno de los cuentos que él se ganó el segundo lugar en el concurso de Colorina Colorada. Y dice así, este cuento se llama La Alegría del Sur, de Gloria Isabel Jara Figueroa, Villarrica, región de la Araucanía, Chile. Hace muchos años en el sur del mundo, donde el verde no termina jamás, nació una niña mapuche, a quien llamaron Ayelén, que significa alegría. Ayelén crecía con rapidez y haciéndole honor a su nombre. Traía gran felicidad a todos quienes la rodeaban. Solía pasar corriendo con sus pies morenos en los alrededores de las rucas, siempre con la risa a flor de piel y hablando con los animales, o ayudando en todo tipo de tareas. Aclaro, ¿qué quiere decir las rucas? Las rucas quieren decir sus casas. La pequeña Yelén era realmente muy inteligente y tenía un corazón bondadoso. Era el orgullo de su familia y la felicidad de todos y todas los integrantes de la comunidad. Su abuela, la Machi de la comunidad, le enseñó sobre el uso medicinal de las plantas, sobre el significado de los sueños, sobre el amor por la gente, sus tradiciones y el amor por la tierra. Además, debido a su rapidez, a sus buenos reflejos y a su excelente puntería, el lonco, el líder de la comunidad, la entrenó en el arte de la guerra, convirtiéndose en una excelente guerrera, protegiendo a su gente y a su tierra de la llegada del extranjero. Cuando Ayelén ya era una joven, desde el otro lado del océano llegaron los españoles. Los extranjeros causaron la curiosidad de todas y de todos con su llegada. Tenían barbas en la cara y usaban unas ropas metálicas muy duras. Incluso corrían sobre unos animales que ellos llamaban caballos. Las y los mapuches, que no conocían de avaricia ni de odio, los recibieron cordialmente en sus rucas. Les mostraron las bellezas de sus tierras, sus deliciosas comidas y sus artesanías. Mientras los españoles pensaban en el oro y en los ricos que serían si esas tierras fueran suyas. Y así comenzó la guerra. Largo tiempo pasó hasta que la guerra alcanzó a la familia de Ayelén, pero desde las comunidades vecinas ya habían escuchado los rumores de guerra y junto al Lonco, su abuela y los demás guerreros hacían planes para repeler el ataque de los Huincas. Ayelén fue la primera en notar la cercanía del enemigo. Una loica amiga se posó en la puerta de su ruca y le contó asustada que los hombres de cuerpo brillante corrían hacia ellos y ellas. La joven dio la alarma y corrieron a esconderse a una cueva que habían preparado, mientras los guerreros se alistaban para combatir. La pelea duró varias horas, pero los mapuches y las mapuches, gracias a la ayuda de los animales del bosque y también gracias a su fuerza, lograban hacer retroceder a los españoles. Sin embargo, en un momento de descuido, uno de los españoles se acercó al galope hacia el Lonco para atacarlo, ya que éste se encontraba completamente indefenso, ayudando a los heridos y heridas. Pero Ayelén, que permanecía atenta y tenía los sentidos de un puma, tomó una piedra y tras ponerla en su boleadora, la lanzó con tan buena puntería que le dio justo en la frente, haciendo caer al hombre español de espaldas, salvando al Lonco y haciendo retroceder a los españoles. Después del combate, la Machi, ayudada por Ayelén, curó a los heridos y heridas y fueron en busca de sus familias que aún estaban escondidas en la cueva. Por la noche, cuando todo estaba tranquilo y reinaba la oscuridad, Ayelén tuvo un sueño. Soñó que caminaba por el bosque y que una ancianita le pedía que la acompañara. Caminaron un largo trecho hasta llegar a la punta de una montaña. La mujer le mostró lo que ocurría en otros lugares. Le mostró a otros mapuches sufriendo, perseguidos por el hombre blanco, y luego mirándola a los ojos le dijo: Ayelén, largo es el camino que tienes por delante, pero grande es tu valor y tu fuerza. No debes dudar. El Jenenchen está contigo. Debes proteger a tu pueblo. Al día siguiente, la joven reunió a su familia para contarles sobre su sueño. Su deseo estaba claro. Recorrería el sur ayudando a otras comunidades a defenderse. Su familia se entristeció, pero ese era el deseo de Ayelén y también el del Jenenchen, por lo que nada se podía hacer. Un par de días después, tras despedirse de su familia y de sus amigas y amigos, la joven comenzó su viaje por el sur de Chile, dejando a su paso una huella de alegría y esperanza. Hasta aquí el cuento de la niña mapuche Ayelén. Esto ha sido todo por hoy en este programa en reproducción de Quien les habla. Y les dice hasta la próxima semana en el programa Mujeres. Buenas tardes. Espero que haya sido del agrado de todas y de todes.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Aunque los vientos de la vida soplen.
yo. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura. Soplen fuerte.
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré.
Cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las alas.